La Gabarra en Radio Popular.
Dos y nueve, nos subimos ya a la Gabarra, la tertulia diaria de la TEDx en nuestro Oye Cómo Va. Hay parón, no hay fútbol en Primera División, pero hay muchos temas encima de la mesa rojiblanca. Empezamos con las presentaciones. David Salinas Armendáriz, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Tranquilo, ¿no? Con la victoria de Mallorca, relajado en el parón.
Sí, sí. La verdad es que estas dos semanas no hubieran sido lo mismo si no hubiéramos ganado ese partido. Así que sí, más o menos expectantes y en buena situación clasificatoria.
Iñigo Bilbao, bienvenido a Arratsaldeón.
Hola, ¿qué hay?
Y ahora deseando recuperar efectivos, ¿no? Para lo que se nos viene encima.
Sí, efectivamente. A ver si estas dos semanas nos pueden ayudar un poquito, ¿no?, a completar la plantilla.
Tendrá que tirar de rotaciones cuando sea necesario Ernesto Valverde. Hoy hemos charlado con Adama Boiro en nuestro Oye Cómo Va. Un jugador con 115 minutos de 900 posibles. Y que ha reconocido, ¿no?, que igual esperaba jugar más, pero que él está preparado. Gonchal Galán, compañero de Vizcaya, Erratia, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Raúl, ¿qué tal?
Un Adama Boiro que ya tiene 23 años y todavía no da ese pasito a la titularidad, a apartar a Yuri Berchiche.
No, y además los últimos minutos en el lateral izquierdo cuando no ha estado Yuri los ha tenido Íñigo Lecue, ¿no? No sé cómo le habrá sentado eso a Adama, lo podemos imaginar, pero tiene 23 años y ya sí que hay que pedirle que dé ese paso adelante y poco a poco se vaya afianzando, porque Yuri no deja de ser un jugador muy veterano. Creo que es el tercero en estos momentos en minutos de la plantilla, pero estaría bien ir dosificándole porque esto es muy largo, no es una carrera de fondo.
¿Qué creéis que le falta a Dama para
minutos?
Minutos.
¿No? Minutos. Quiero decir, estáis diciendo que no ha terminado de dar el paso. Joder, yo creo que para poder refrendar y poder dar ese paso tiene que tener oportunidades. Y creo que además tampoco estamos viendo el mejor Íñigo Lecue. Tampoco estamos viendo el mejor Íñigo Lecue. Entonces, yo creo que Dortmund era un partido para él, sinceramente, por perfil de extremo al que se tenía que enfrentar, que era de Jimmy, que es un jugador súper rápido. Y además creo que si no le vas a dar la rutina de la Liga, por lo menos le tienes que dar la Champions.
Para mí le falta confianza también. Yo creo que juega muy atenazado, con mucho miedo a fallar cuando juega, procura arriesgar lo mínimo, no hacer nada que grave o que llegue a perjudicar al equipo, porque sabe que sus minutos los reciba a cuentagotas. Y le falta, yo creo, ese punto de atrevimiento, de valentía. Sí, no acabas de fallar, pero tampoco acabas de hacer nada espectacular o algo como que invita a Valverde para volverte a dar otra oportunidad en el siguiente partido.
Pero contra Madueke en San Mamés yo tampoco le vi excesivamente cohibido. Quiero decir, antes sus duelos contra Madueke fue a todos a por él. Quiero decir, no es como Lecue, que es un defensor un poquito más pesimista, digamos.
Sí, en los últimos minutos quizás sí que sufrió algo más antes de la sustitución, pero le aguantó bien, pero un paso adelante. Quizá por eso también estuvo más pendiente de labores de defensivas, ¿no? Yo creo que le falta dar ese pasito de confiar más en sí mismo y ver que tiene nivel para jugar en Primera División y que tiene que demostrarlo.
Yo le veo que no se sabe, que igual no sabe lo que quiere ser de mayor, porque tiene condiciones, le hemos visto, sabíamos que es un lateral con mucha proyección, que sube arriba y que le gusta, se le ve, pero da la sensación de que, pues, de los primeros partidos que jugó, se le notó que quizás subía demasiado y no hacía más la labor propia del lateral, que es defender, y que Chingurri pues le ha llamado al orden, ¿no?, en ese sentido. Me ha llamado la atención que cuando le has preguntado sobre las instrucciones que le daba Valverde, ha dicho como que no, que sal, algo así como sal ahí y haz lo mejor que puedas, ¿no? Pero yo sí creo que está un poco en duda sobre cuándo tiene que subir, cuándo no, y así como efectivamente con el Arsenal hizo un muy buen partido, el día del Girona estuvo muy perdido. Sí.
Él tiene alma de atacante, sí. pero juega un poco mirando hacia atrás, seguramente porque vio lo que le pasó a Imanol García Albéniz, ¿no? Que se olvidó de defender un poco, digamos, entre comillas, y no digo que solo fuera por eso, pero no sigue en el Atlético con Valverde, y él no quiere, ¿no?, bueno, pues ser un olvidado, sino ir asentándose, aunque sea poco a poco, sin fallar.
Hombre, sí dio la sensación de que cuando se centra con Madueke, que efectivamente puede hacer también buenos marcajes, pero también es verdad que Lecue, yo creo que Lecue está infravalorado. Yo creo que Lecue es un buen marcador, que también tiene recorrido, que juega las dos bandas de lateral, y ha habido partidos la mayoría, donde a falta de Yuri, por rotación, ha preferido Valverde a Lecue. Con lo cual, aquí hay que romper, como se suele decir, hay que romper la puerta y está en la mano de Adama Boiro tirarla y aprovechar las oportunidades, porque yo creo que minutos, bueno, ha tenido y va a seguir teniendo, pero los tiene que aprovechar.
Yuri Berchiche, que ha empezado bien la temporada, ¿eh? Es uno de los que más minutos, como decía Gonchal, porque ha arrancado bien. Sabemos que no puede jugar tanto como antes, tiene 35 años, está siendo difícil robarle minutos, solo que Ernesto Valverde tiene que dosificarle si queremos ver el mejor Berchiche en marzo, ¿no?
Está claro, es lo que he comentado antes, esto es una carrera de fondo. Es verdad que Yuri sufrió mucho después del COVID, tuvo varias lesiones consecutivas y demás, pero en los últimos tiempos está rindiendo a gran nivel y luego tiene una proyección ofensiva muy clara, aporta mucho al equipo y defensivamente siempre cumple.
Y el papel de veterano, ¿no? De cuándo sacar faltas, cuándo parar.
Jerarquía en el vestuario, es que son muchas cosas, ¿no?
De hecho, salió contra el Arsenal los últimos minutos y defendió a Madueke peor que Adama Boiro, lo que pasa es que resuelve muchas acciones con esas faltitas que son de mínimos y que el árbitro no te pita porque eres Yuri Berchiche y sabes de qué va esto.
No, es tal cual. Claro, 35 años, ¿estamos en la última temporada de Yuri o no?
Yo creo que no. Yo creo que si se le dosifica, un poco como pasó con De Marco, salvando las distancias, y yo creo que le va a dosificar porque es lo que hay. O sea, por edad y por cantidad de partidos le va a dosificar. Lo está haciendo ya Valverde. Y si no tiene un problema físico nuevo, importante, yo creo que puede dar perfectamente. Queda mucha temporada para juzgarlo, ¿no? Pero puede dar para otra más. Yo creo que es un profesional, como ha dicho Adama. Es un gran profesional Yuri y yo creo que un año más, esta temporada y la que viene, por lo menos sí nos va a valer.
Además que lo de atrás empuja, quiero decir, si hubiera un relevo muy claro en ese perfil, pues bueno, pues igual adelantas un poco, ¿no?, su salida y su marcha. Pero teniendo en cuenta que Adama todavía no ha dado ese paso que estamos comentando, pues yo creo que una temporada más va a estar seguro.
Bueno, que esperemos que la siguiente ya sea la del relevo, ¿no? Si no es esta, que por lo menos sea la siguiente, porque estamos hablando de que eso, Adama tiene 23, el año que viene ya 24... Que no es ningún chavalito de 18, ¿no? Que igual se le perdonan más algunos fallos, ya se le exige.
Hombre, es que es normal, como él ha dicho también. Bueno, él creo que, como él has preguntado muy bien, el importante es el segundo año, ¿no? Él dice que, bueno, que todos los años son un año más, pero yo creo que, vamos a decir, la postura de la afición, que creo que la nuestra es muy paciente porque sabemos lo que es el Atleti y la confianza que hay que dar a los jóvenes cuando salen, no es la misma el primero que el segundo y sucesivos años. Entonces, el primer año, cuando un jugador sale, pues se le acepta mejor cualquier fallo, etcétera. Pero claro, una vez que ya estás en la primera plantilla y tienes que jugar y dar ese nivel, no digo porque el público de San Mamés no lo hace, que vaya a haber abucheos o posiciones en contra, pero sí es verdad que, o sea, a efectos de análisis, lo que estamos haciendo ahora, pues sí, todavía creo que estamos de acuerdo en que no ha explotado a Adama Boiro. Y en la liga, en las competiciones en las que está, insisto, hay que aprovechar las oportunidades. Y si no las aprovecha, pues le podrá pasar igual que Imanol. Y si sale que no sé si hay en el Bilbao Athletic ahora un lateral izquierdo, o en el mercado incluso. Pero si hubiera alguna oportunidad y él no aprovecha, pues quizá no sea él tampoco el sustituto de Yuri. Todo apunta a que sí, pero...
Yo creo que los proyectos del Atleti, bueno, están más abajo que el Bilbao Athletic ahora mismo. Entonces, es verdad que lo que tú dices, salir al mercado ahora mismo, ya para el Atleti es una quimera, pues imagínate para una posición tan específica como el lateral izquierdo. Creo que el relevo va a llegar desde equipos más abajo. Hay chicos que lo están haciendo muy bien, del 2008 y para abajo. Pero hasta ese momento, la verdad que a mí es la posición que más me preocupa de cara al futuro del Atleti.
Claro, es que damos por hecho que va a ser Adama Boiro, sobre todo porque no hay nadie más, ¿no?, que venga ahora mismo, y él tiene esa ventaja, que no hay nadie que le pueda quitar ese papel de heredero de Yuri.
Sí. Fíjate que yo suelo pensar, de cara a los jugadores vascos que hay ahora, que son nuestro mercado, de cara a Euskas Elesioa, que vamos a ver el día 15 de noviembre,
sí,
empiezas a pensar, todos yo creo que lo hacemos, a ver qué jugadores son los mejores, los que pueden jugar, los que además van a estar seleccionables, y yo pensaba en ir, por ejemplo, en el lateral izquierdo, y no se me ocurre ningún jugador en este momento de nivel en ningún club vasco o jugador vasco que esté por ahí, que esté al nivel de Yuri. No sé si es a vosotros, que está ahí en el de la Real, que es suplente, que no es titular.
Mejor que Yuri no hay nadie.
Y punto. Yo no veo ningún lateral izquierdo vasco que esté a un nivel que al Atleti le pueda interesar, por ejemplo.
Bueno, una pequeña solución puede ser Johan Eco, que ha jugado mucho en esa demarcación y que creo que tiene buen nivel. Ya con el Toulouse tuvo alguna experiencia con el... Con Girondins, perdón, me equivoco. Alguna experiencia con el primer equipo, pero es verdad que es un lateral diestro que juega a pierna cambiada. Tampoco ha tenido mucha continuidad como el Verde, quiero decir, ha subido a entrenar de vez en cuando, pero tampoco está teniendo un rol importante, así que no lo sé.
Sí, es que Adama tiene una gran oportunidad antes, sí, ¿no? Sí, es cierto que yo creo que siempre le rodea un aura extraña, no sé. Anunciaron su fichaje en el descanso del partido de Copa del Rey contra el Barcelona, parece que llegó por la puerta de atrás al club, ha tenido oportunidades muy, muy sueltas. Ahora ya vemos que Valverde no acaba de darle tampoco el rol de lateral suplente, porque muchas veces juega Lecue allí. Pero lo que decimos, ante la falta de competencia, tiene una gran oportunidad esta temporada, sabiendo además que el relevo por edad, yo tampoco creo que vaya a ser la última temporada de Yuri, pero es que muchas más tampoco le pueden quedar en el depósito.
El año pasado fueron 20 partidos, 15 como titular, 1.300 minutos prácticamente. Bueno, para ser un primer año no estuvo mal, pero este ha empezado todavía peor, con menos minutos y lo que ha jugado, pues el día del Girona, por ejemplo, se fue al banquillo en el descanso, ¿no?
Incluso hubo una prueba o varias pruebas en pretemporada, si no recuerdo mal, de Unai Gómez en la lateral izquierdo,
sí.
Y no parece que le ha convencido a Valverde, ¿no?
No.
Aquellos partidos que jugamos en Inglaterra que no eran fáciles, yo creo que no hemos vuelto a ver a
pues
Unai Gómez.
Yo tenía esperanza en ese proyecto.
Sí, todos pensábamos que igual era su puesto, ¿no? Pero...
venga, mensaje sobre este tema, porque están llegando un montón sobre lo de Adama y lateral zurdo. 688-89-3635. Sorteamos entradas para Samamés, para ese Atlético Femenino Real Madrid. Una comida para dos en La Fábula. Dicen por aquí, el principal problema de Adama Boiro se llama Valverde. Es un entrenador que no sabe dar confianza a los jóvenes. Una de dos, o tiras la puerta como Prados y Jaure, o acabas perdiendo la confianza y siendo relegado al banquillo y tomando la puerta de salida. Otro dice que vemos diferentes partidos. Dice, el día del Arsenal muy justito en la primera parte y muy superado en la segunda. De hecho, los que estábamos juntos en Samamés veíamos que por allí iba a llegar el gol si no lo cambiaban. Tranquilos que en Elche va a jugar a Dama, en honor a la Dama de Elche. Con Imanol García Albéniz no se tuvo ninguna paciencia y eso que venía de una rotura de tendón de Aquiles. No se le apoyó a la mínima puerta. No había ni confianza ni apoyo. El lateral izquierdo debe ser Egosa, nos dicen por aquí. No sé. Con este entrenador, ¿qué queréis? Tiene en la retina lo que le pasó a Imanol García Albéniz. Todos gracias a Nico, que no le ayudó contra el Valencia. Valverde no cuenta con los jóvenes. Además, cuando tenga 28 años, estará preparado. Menos mal que somos equipo de cantera. Sigo insistiendo en que Lecue no tiene sitio. Está totalmente amortizado y hay que apostar por los jóvenes. Llegar al primer equipo es difícil, pero tener confianza y continuidad ni te cuento. Bueno, pues es lo que le está pasando a Adama Boiro. Es cierto que en algunas ocasiones, para ser un club de cantera, parece que a los jóvenes les cuesta dar ese último paso. No sé si es porque igual de primera ref a primera división hay mucho salto, pero bueno, el Atlético siempre ha estado en segunda B casi siempre, ya en los últimos años, y de ahí han salido la gran mayoría de jugadores. Estos días hemos visto a Selton entrenar con la primera plantilla, que viene de destacar mucho en la Youth League, aunque luego quizá con el Baskonia no ha llamado la atención tanto. Sí es cierto que con 18 años otros equipos tienen un montón de jugadores que ya han dado el paso y se están asentando en primera división, y en el Athletic no sé si porque el entrenador no le da confianza a los jóvenes, porque ya hay un grupo bueno por delante, pero ese salto de futbolistas jóvenes al primer equipo sí parece que está costando en algunos casos, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Yo no lo veo así, Raúl. Yo creo que Valverde sí cuenta con jugadores jóvenes y claro, él tiene una exigencia como cualquier entrenador de la élite y nos ha llevado él a la élite, que a algunos se le olvida, algunos de los que han mandado esos mensajes, de que lo que Valverde ha conseguido siempre en el Atleti, siempre, en sus tres fases, y cuando hay jugadores que ve que tienen cualidades, les ha dado les ha dado salida. Ahí está Jaureguizar, ahí está Unai Gómez, o sea, te quiero decir, no sé, Vivian, por supuesto, después de la cesión. Yo creo que Valverde da confianza. Lo que pasa es que hay que mantener un nivel competitivo. Y luego hay jugadores que yo también me revelo ante menospreciarlos, ¿no? Que llevan años porque son jugadores de club que no son titulares indiscutibles, como es el propio Lecue, que también hace un buen papel. A mí Lecue siempre me ha parecido un muy buen jugador, a pesar de que no tiene la querencia de muchos aficionados. Entonces, yo creo que Valverde, cuando realmente un jugador llama a la puerta, le da, pasó con Prados también, que parecía que iba a salir, le dio la alternativa en el centro del campo y hizo un temporadón, Jaureguizar, etcétera, no sé.
A Valverde Lecue le gusta porque claro, le soluciona problemas en partidos determinados, no es titular, pero le saca pues para cubrir a ciertos jugadores.
Es un hombre de confianza.
Eso es, está claro.
Jugador de club, que se decía antes.
Sí, siempre cumple. Nunca te da un 8 o un 9, pero siempre te da un 5 o un 6. Sabes que el mínimo te va a dar. También está el caso de Aitor Paredes, otro jugador que acabó de dar el paso con Valverde. Los jugadores que luego han rendido han sido teniendo oportunidades con Valverde. Yo no creo que sea un entrenador que no apueste por los jóvenes. Ahora, tampoco hay que apostar por apostar, ¿no? Hay que apostar cuando tiene sentido y cuando el jugador lo ha merecido.
Es casi peor sacar a un chico que no está preparado y exponerle a todo
y quemarle.
Si tú consideras que no está preparado. También es verdad que a mí particularmente lo de Lecue en Dortmund sí me fastidió mucho, porque creo que Lecue es un tío que ya ha jugado los 100 mejores partidos de su carrera y en cambio creo que Adama, nos guste más o nos guste menos, creo que no ha jugado los 100 mejores partidos de su carrera.
Esperemos entonces, que no.
Efectivamente, esperemos que no por el bien del Atleti. Entonces, yo creo que era un escenario bueno para poder ver a Dama. Entonces, por ese lado sí me da bastante pena.
Y lo de Selton, que hay ahora Selton manía con lo de la Youth League, que el Atleti que está pues con dos victorias en dos partidos a priori además complicados, pero que bueno, que luego en el Baskonia quizás no ha destacado tanto. Lo digo porque por dos partidos tampoco vamos a encumbrar a un jugador.
Es que es cierto que la Youth League tiene una gran repercusión, pero no dejan de ser dos partidos, ¿no?
Y que además creo que el contexto de Primera División se puede acercar más al contexto que vive en el Baskonia que a la propia Youth League, que al final te enfrentas a grandes talentos, pero de tu propiedad. Que a nivel condicional, a nivel físico, a nivel de contactos y de ritmos de categoría, la Tercera División de Euskadi es muy competitiva también, ¿eh?
Yo no tengo ninguna duda de que en algún momento Valverde le va a dar alguna oportunidad. Porque
¿esta temporada, piensas?
No sé si esta temporada, pero yo creo que Valverde no es tonto e incluso hasta, vamos a decirlo, más a la defensiva como entrenador, si la gente empieza a hablar de un jugador, aunque él piense que no está, porque no está maduro, no está rodado, pero ve que hay jugadores jovencísimos que están saliendo y que a veces sí dan el callo, pues yo creo que en algún momento le va a dar la oportunidad. Yo la verdad es que no tengo criterio, le he visto en algunos vídeos, algunos highlights, que me ha parecido de mucha clase, un jugador así como de centro del campo, organizador, media punta, y que tampoco es tan joven, ¿no? No estamos hablando
2007,
de
2007, ¿no?
Sí, no es un chavalín tampoco de 16,
18 años tiene.
18.
Selton,
sí. Bueno, yo sí pienso que en algún momento, ojalá no sea porque sigan las lesiones, pero yo creo que Valverde le va a dar alguna oportunidad.
No, además que es un jugador que dentro de Lezama ha cumplido las etapas normales dentro del club. Quiero decir, no es un jugador que haya ido adelantado como ha podido ver otros como Oyón o Gift o jugadores que llaman más al ojo y tenían mejor estaban mejor vistos en Lezama y han avanzado etapas. Quiero decir, también por ejemplo antes te comentaba alguien en el WhatsApp el tema de Gosa. Gosa es un chico del 2004 que sigue compitiendo en el Baskonia. Yo veo muy complicado que Gosa pueda llegar algún día al primer equipo del Atleti. Y claro, tenemos que darnos cuenta que al final el Atleti muchas veces para intentar que sus talentos y sus proyectos brillen dentro del Bilbao Athletic y el Baskonia, tienen jugadores estructurales que les ayudan a mantener el nivel dentro de la plantilla, pero que no son proyectos de primer equipo. Entonces, un poco por ahí, bueno, podemos entender el tema de Gosa, por ejemplo, en el Baskonia.
Uh-huh. Venga, un mensajito, me tengo que ir a publicidad un segundo. Dicen por aquí, Kaixo, Joseba desde Dulanchi dice: esto es fútbol profesional y las oportunidades hay que aprovecharlas. Muchas veces no hay segundas. Valverde sabe mejor que nadie lo que necesita el equipo. Unai Simón vuelve a Elche, donde estuvo cedido. Prado está en el primer equipo dado que no tenía más. Le ponía de lateral derecho, como Rego, igual, dice. El Atleti, siendo equipo de cantera, no se ha actualizado. Hoy en día, debido a los avances en la preparación física en todos los deportes, salen cracks a los 18. Nosotros seguimos reservando, cuidando a los jóvenes hasta los 23-24 años. Asegurarnos de que en Lezama tenemos los mejores recursos para adelantar su madurez y seamos valientes, propone este oyente. A Valverde le gusta que otros entrenadores le hagan los jugadores, por eso los cede a segundas división. Valverde saca jóvenes a la fuerza, cuando no tiene otra opción. Otro dice, siempre los mismos comentarios negativos con Lecue, pero si ha jugado con todos los entrenadores. ¿Qué pasa? ¿Que todos los entrenadores se equivocan? ¿Qué fácil es criticar a los jugadores de casa de toda la vida? Si Selton con 18 años se sale, ¿qué problema hay en subirle? ¿No subieron a Uriarte, Rojo, Arieta, Pedri, Gaby, etcétera? Hay que apostar por los jóvenes, pero estos cuando están en el primer equipo se tienen que comer el mundo. Decir que la culpa es de Valverde es justificar un quiero y no puedo. Otro nos dice...
De todas maneras, perdón Raúl, más allá del Barcelona tampoco hay tantos equipos que en la Liga saquen habitualmente a jugadores de 18 años y lo han hecho en una situación económica muy, muy, muy complicada ante la no posibilidad de fichar.
En la previa sí hemos visto, ¿no? Nos enfrentamos al Arsenal que había sacado, al Liverpool... algún
sí, bueno, pero por ejemplo en Guaneri en el Arsenal tiene un rol un poquito residual, sí, el que puede tener Adama.
Sí. Dice por aquí, Gif y Oyono han saltado etapas por contrato y por haber pagado mucho por ellos. Valverde ha tenido éxito, pero coge el equipo cuando ya está hecho, cuando lo ha exprimido el que venga que arree. Bueno, 688-89-36-35, una pausa y seguimos analizando la actualidad del Athletic en La Gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
Cuarta carrera familiar solidaria de Loyu el 12 de octubre. Un recorrido para todas las edades, diversión en equipo y un objetivo solidario. Toda la recaudación irá a Cáritas Chorierri. Solo 10 euros por grupo con sorteo de 5 bicicletas y disco dancha. Inscripciones en carrerafamiliar.com/Loyu.
Si te acercas al centro de reparación del automóvil de Carrocerías El Valle en Baracaldo, verás sus más de 5.000 metros cuadrados y un gran equipo de trabajo con lo último en mecánica, chapa y pintura, agilizando los plazos de entrega. Y lo que vas a descubrir es la cercanía de su atención personalizada. Carrocerías El Valle, innovación y pasión por el trabajo bien hecho.
Santurchi, tradición y música para celebrar 950 años de historia. Este sábado junto a la iglesia, recreación del Concejo Abierto, un acto institucional que rememora las antiguas asambleas vecinales. Y por la noche, la fiesta continúa en el puerto con el concierto del Drogas y Bulego, Santurchi Coudala.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
La Gabarra en Radio Popular.
Seguimos con Gonchal Galán, Íñigo Bilbao y David Salinas Armendáriz comentando la actualidad del Athletic en pleno parón con esos 13 puntos empatados con el quinto. Y eso que veníamos de donde veníamos, de esa mala racha sin ganar desde el 31 de agosto hasta que se rompió contra el Mallorca. Un partido que también ha estado marcado por ese homenaje del Athletic a Palestina, ¿no? Además fue bien recibido por parte de San Mamés, no solo de la Riyad Maya, sino de todo San Mamés. A pesar de que, bueno, pues la producción del partido de la Liga de Javier Tebas nos... Bueno, nos no, porque yo estaba en el campo, pero los que estaban fuera les impidió ver las imágenes. ¿Qué os pareció el homenaje y la decisión del club de hacerlo, ¿no? Porque la mayoría no quiere pisar charcos, no quiere meterse en líos y, oye, esta junta directiva dio un paso al frente en ese sentido.
Vamos a ver, yo lo vi bien. A mí me parece una apuesta acertada por parte del club, también arriesgada, porque todo lo que son decisiones fuera de lo deportivo puramente políticas, porque lo es, estamos hablando de una crisis humanitaria, pero al final es una cuestión política, pues obviamente puede no gustar a todos, ¿no? Yo creo que la gran masa del Atleti le pareció bien, ahí sí estuvieron los aplausos y los aficionados. A mí me pareció bien y me parece bien que el Atleti esté por causas generales, políticas, sociales o culturales de calado, ¿no? Pero también hay que ser consecuente y yo creo que hemos oído varias veces al presidente Uriarte y a su directiva decir esa frase tan manida de no hay que mezclar política con deporte, con la cual yo no estoy de acuerdo, porque el deporte es política. Todo lo que es representativo de una ciudad, de una región, de una nación, de un país, es deporte, o sea, es política. Y no hay un club más político que el Atleti, por su filosofía, por el orgullo que tenemos de jugar con jugadores vascos. El Atlético es pura política, con lo cual yo no he entendido esas declaraciones anteriores a los efectos de a veces de censurar expresiones de que están dentro de la libertad de expresión, que pueden ser de aficionados, de colectivos, etcétera, siempre y cuando se respete lo que dicen las normas, que no se fomente ni se incite a la violencia ni a la discriminación por razón de sexo, de raza, de creencia, etcétera. Yo siempre he apostado porque haya libertad de expresión en San Mamés. Entonces, lo del otro día me pareció muy bien, me pareció una buena decisión, pero yo creo que hay que ser consecuentes y como ha pasado siempre en San Mamés, nos guste o no nos guste, pues haya también expresiones de este tipo. Siempre insisto en que no vulneren lo que la ley dice, que es estrictamente no incitar al odio ni a la violencia. Luego está la Liga. La Liga Española es una pura contradicción y está demasiado en manos del señor Tebas, cuando los clubs tenían que dejarle claro cuáles son sus funciones, ¿no? Entonces a mí me parece un bochorno lo que ocurrió el otro día con la televisión, esa censura, que detrás de ello está Tebas, y a mí me gustaría que el señor Tebas, que ya sabemos por dónde derrota políticamente, tuviera las narices, y así lo voy a decir, de poner una sanción al Atleti. Si piensa que el Atleti no tenía que hacer un acto de este tipo porque es político y las recomendaciones o directrices de la Liga
no
van por ahí, que tuviera esto de decir, voy
está
a
permitido el homenaje, da sí permiso a la Liga para que se haga.
Bueno, pues las instrucciones que ha dado siempre la Liga, que por cierto, el Atleti se ha acogido a ellas algunas veces para decir lo que puede hacer y lo que no puede hacer, cuando yo creo que el Atleti, que es miembro de la Liga, aparte de formar la voluntad de la Liga y decirle a Tebas también, como miembro que es, hasta dónde puede llegar sus funciones, es quien organiza el evento, coorganiza el evento y puede decir qué se emite y qué no se emite, qué libertad de expresión puede haber y cuál no. Insisto, en el marco de lo que dice la ley. Entonces, a mí me parece muy bien que el Atlético haya tomado esta decisión como club, pero yo creo que también tiene que ser consecuente, ¿eh? Y que esa libertad de expresión se respete, porque además ha habido sentencias hace bien poco a nivel del Tribunal de Arbitraje Deportivo con el caso del Brann noruego, ¿no? Que todo lo que sea expresión que no incite a la violencia puede ser objeto de expresión en un campo de fútbol, aunque no sea propiamente a lo que vamos. Y termino. Por parte de la directiva de la Atleti se dijo en su momento, a San Mamés solamente se va a animar. Todo lo que sean expresiones críticas y tal no tienen cabida. Bueno, pues eso no es consecuente con la postura del otro día, que insisto, para mí estuvo bien tomada, pero que tiene que ser, pues eso, tiene que tener coherencia y que cuando se produzcan otro tipo de expresiones, aunque no sean tan mayoritarias, no digo que se organice por el club, pero sí que se respeten en el ámbito de la libertad de expresión. Y si la Liga dice lo que dice, el Atleti es un miembro de la Liga para poner coto dentro de su casa, de sus reglas del juego, con solamente el límite de lo que dice la ley. La ley de en este caso, de prevención de la violencia, la intolerancia, el racismo, la xenofobia, que es la que está vigente en el ámbito deportivo.
¿Qué os pareció?
A mí me pareció bien, pero sí que estoy de acuerdo con lo que ha comentado David, que no es coherente con las últimas declaraciones que ha hecho Jon Uriarte, bueno, últimas, con las que viene haciendo prácticamente a lo largo de todo su mandato, ¿no? Club más político que el Athletic no lo hay partiendo de su filosofía, por lo tanto, a mí me parece bien, me pareció bien que se hiciese el acto, pero sí que no me parece bien cuando es el propio club quien trata de censurar actos que nacen de la voluntad de la afición o de diferentes sectores, ¿no? Y que no están impulsados por el propio Athletic.
Y lo de que no se haya visto, bueno, pues tampoco nos pilla de nuevas, ¿no?
Una más.
Una más, efectivamente. En fin, la decisión de la Junta Directiva y de su presidente Jon Uriarte también de presentarse la reelección, que lo anunció el otro día a la vuelta de Dortmund y que pone las cartas boca arriba, ¿no? El que se quiera presentar, que se presente. Pero ya saben que Jon Uriarte va a estar en el mes de junio para intentar, bueno, pues sentarse en el palco presidencial durante otros 4 años. ¿Qué os parece que lo anunciara con tanto tiempo?
y justo después de la derrota contra el Borussia, ¿eh? Que es, además, como fue y todo, me parece muy valiente, ¿eh? Me parece una actitud muy valiente. No sé si tanto como demostración de fuerza, pero creo evidentemente que, a pesar de no saber si va a haber candidatos en contra y de quiénes serían, pero creo que la posición de Uriarte en este caso es bastante fuerte.
Yo no lo veo así.
Yo tampoco.
No, bueno, voy a empezar por decir que me parece lógico que se presente, y que en algún momento lo tenía que decir, pero a mí no sé si me pareció el momento más adecuado. Porque
no, yo no digo que es el momento adecuado, creo, sí. Creo que él tiene la posición fuerte ahora
sí,
mismo.
Sí, sí, sí.
Yo está. No hubiera elegido ese momento, desde luego. O sea, después de perder contra el Dortmund, sí. Y me parece excesivamente pronto también,
sí,
pero bueno.
Eso es. Sí, yo creo que sonó un poco a... No vamos a decir cortina de humo, ¿eh? Igual es un poco exagerado. Pero bueno, veníamos de una cierta depresión por haber perdido, como perdimos, y ahí apareció él con una sonrisa, diciendo me voy a presentar en el aeropuerto, cosa que no suele ser habitual en él. Me parece lógico que se presente y me parece lógico que sea reelegido, porque yo creo que está haciendo una buena gestión deportiva, económica y social. Todo unido, por supuesto, a que la bolita entra, porque todo lo que es generar recursos viene de la mano de que el equipo está funcionando en lo deportivo.
Totalmente.
Y yo creo que está clarísimo que lo lógico es que continúe con su gestión. Lo del momento, pues a mí me sonó un poquitín, dicho con todos los respetos, hacer un Sánchez. ¿Eh? Me va a meter ahí en otro charco. ¿Qué es hacer un Sánchez? Pues hacer un Sánchez es cuando tengo problemas o cuando tengo una situación negativa, voy a sacar un conejo de la chistera, ¿no? No vamos a hablar tanto de esto, vamos a hablar ahora de las elecciones.
Es un movimiento táctico.
Un movimiento táctico dentro de lo que es la política del club también, ¿no? De decir, bueno, como no había elecciones tampoco, igual alguien ha dicho, no, pero si después de perder dice que se va a presentar. Ya, pero es que no había elecciones después. No estábamos en campaña, no lo iba a reflejar en unas elecciones. Pero sí es verdad que al decirlo, pues de alguna manera suponía que se iba a hablar de eso y no del partido de Dortmund. A mí me parecía que había otro momento, por ejemplo, ahora, cuando hay un parón, para haber hablado de eso y hacerlo en una rueda de prensa donde pueda haber preguntas de los periodistas. Pero bueno, lo hizo en Loyu y sí parece lógico que...
Preguntas sí hubo, también.
Hubo
preguntas, sí.
En todo caso, me parece que es lógico que se presente e insisto, creo que va a salir reelegido, probablemente sin elecciones.
Totalmente de acuerdo. A mí sí que me parece una cortina de humo total. A falta de 8 o 9 meses para la cita con las urnas en caso de haberla, sin ninguna intención de adelantar los comicios, en la terminal de un aeropuerto, cuando es un presidente que mide continuamente sus intervenciones delante de la prensa, el día después
¿pero
de
crees
caer
que
derrotado 4-1 por Dortmund.
¿Crees que se calentó? ¿Está premeditado?
La decisión de presentarse entiendo que está premeditada,
sí,
pero
la manera de comunicarlo.
Yo creo que si el Athletic hubiese ganado en Dortmund,
no
Uriarte no anuncia al día siguiente que se presenta a las elecciones.
Es probable.
Pero bueno, no deja de ser mi opinión.
¿Y creéis que va a haber alguien que se atreva a presentarse? Porque al final implica un desgaste.
Un gasto.
Un gasto,
¿no?
Importante.
Campaña.
Y bueno, hemos visto que Jon Uriarte el año pasado, sin hacer una gran campaña, arrasó. Las cosas le están yendo bien. Es que yo creo, salvo que se empiece a torcer la temporada, me parece a mí que no sé yo si va a haber alguien que dé el paso al frente.
Yo creo que ni torciéndose, ¿no? Mucho se tendría que torcer y la situación deportiva tendría que ser realmente grave.
¿Y qué es torcer?
No te hablo de quedarte fuera de Europa.
Eso es, quedarte fuera de Europa.
Estar peleando por el descenso, una debacle.
Incluso, está claro, estoy de acuerdo, incluso en ese caso... Obviamente el que pagaría el pato es Valverde, porque todos esos con un Valverde que nos ha hecho campeones, nos ha hecho estar en la Champions y nos está haciendo estar en la élite, todavía hay gente por ahí que está continuamente...
No tiene memoria.
Pues entonces,
fútbol.
Si la cosa iría a peor, nadie duda de que Valverde se iría o le irían, ¿no? O sea, porque esto es así, el fútbol es así. O sea, pasó ayer tuve ocasión de ir al Thinking Football y pasó con Howard Kendall. Howard Kendall fue un entrenador de campanillas que vino aquí, pero la cosa no funcionaba, estábamos en la mitad de la tabla un poco para abajo y le echaron de la titia, que era un pedazo de entrenador Howard Kendall. Pues el fútbol es así. Pero yo pienso que incluso en ese caso, a nivel de directiva, yo no creo que hubiera una alternativa porque la gestión ha sido buena en lo económico, lo vamos a ver el día de la Asamblea de Compromisarios, que los números son muy buenos. Insisto, todo unido a la situación deportiva, los ingresos por competiciones europeas son fundamentales, pero también los ingresos comerciales que nos están anunciando son muy buenos, se va a duplicar prácticamente los ingresos Y yo creo que no va a haber, no va a haber candidato.
Y yendo más a la parcela deportiva, que la económica no la domino tanto, yo creo que, salvo sorpresa mayúscula, el director deportivo va a continuar con él. Y creo que, por lo menos la gente que estamos un poco metida en el fútbol, sabemos que ha sido el mejor director deportivo que he visto yo en el Atleti, por lo menos en los últimos 15 años. O sea, un tío que se preocupa, que reconoce el talento, que además se preocupa por ir a buscarlo. O sea, que yo creo que un trámite.
Otra cosa es lo que haga Ernesto Valverde, que ya veremos a ver también si sigue, no sigue.
Yo creo que nunca ha estado más de 4 años en Bilbao, ¿no? En ninguna de sus etapas. No.
Yo creo que Valverde la decisión la tiene tomada desde que renovó el verano pasado, sabiendo que es el último año de este primer mandato de Uriarte y que el equipo ha tocado techo seguramente con él. Ha ganado una Copa del Rey, ha clasificado al equipo a Champions, sería ganar una Europa League el logro que puede conseguir siendo realistas, ¿no? Porque más allá de lo conseguido ya es ganar la Liga o ganar la Champions.
Bueno, pero tienes un equipo todavía joven, ¿no? Tienes ahí a gente asentada como Simón, como Ivian, ha vuelto a Laporte, tienes a Sancet, has renovado a Nico Williams, te ha salido un Jaure ahí pletórico en el centro del campo. Es decir, tienes mimbres todavía para alargar esta etapa dorada, ¿no?
Yo, si hay que apostar, apostaría porque no va a seguir.
Yo también.
Si la cosa no va tan bien como estos años, por eso. Y si va muy bien, por eso también. Me explico, ¿no? Yo creo que, hombre, tocar techo, pues no. Se puede ganar otra copa, se puede llegar en la Champions más adelante. Que, por cierto, yo que soy chingurrista a tope, y creo que se me nota, sí le critico este año que el planteamiento de rotaciones entre Champions y Liga, yo no lo comparto. Pero en todo caso, y haciendo esa salvedad, yo pienso que Valverde va a decidir él, y él es de ciclos también, y a mí me da la sensación de que va a ser su último año de esta etapa. Igual luego hay una cuarta etapa.
De todas formas, tenemos que darnos cuenta que eso de el 11 bonito lo está poniendo en Liga y los huevos en esa cesta y en Champions no, es verdad que hemos recibido al Arsenal y hemos ido al Westfalen Stadion. Quiero decir, ahora cuando venga el Karabaj, yo creo que va a salir a por todas. Estoy convencido.
Pero una pregunta. Se puede sostener esa tesis, ¿no? Eran los dos grandes, los dos cocos, era muy difícil puntuar. Pero cuando viene el Barcelona y el Real Madrid en Liga o en Copa, ¿hacemos lo mismo?
No, eso es verdad.
Vale.
Históricamente
no.
Hay
más preguntas.
Si el propio Valverde el viernes lo dejó entrever en la rueda de prensa cuando dijo que el año pasado en la Europa League ellos sentían que tenían equipo para llegar a la final, que este año en Champions, bueno, que ya iremos viendo que es una competición muy difícil, ¿no?
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco reconoce el derecho de una exjugadora del Athletic y condena al equipo rojiblanco con 14.000 euros por la indemnización a una exjugadora que finalizó su contrato temporal y como premio de antigüedad por haber militado durante 9 temporadas. Que lo sepáis.
Yo no conozco el caso.
Aparecerá en la Asamblea de Socios Compromisarios ese menos 14.000 en algún apartado.
No conozco el caso, me voy a interesar, lo voy a leer a ver esa sentencia, pero a veces se nos olvida, y dentro del mundo del fútbol, a los clubs, yo creo que los clubs están ya muy bien asesorados, que los futbolistas, los deportistas, son trabajadores. O sea, son trabajadores, son trabajadores especiales, tienen un estatuto propio, añadido, vamos a decir. Pero al final son trabajadores y todo lo que afecta al trabajador en cuanto a bajas, permisos, les es de total aplicación todos los derechos laborales y por lo tanto los clubs tienen que atenerse a eso. Para perplejidad de muchos, he escuchado lo que el Barcelona decía respecto a Ter Stegen, igual me voy a meter ahí en una historia, cuando le quería sancionar por no firmar un parte médico de baja que le ponía la empresa, que al final es una empresa, ¿no? Y le quería sancionar quitándole el brazalete porque no estaba de acuerdo con el parte de baja, por las razones. Obviamente el Barcelona lo hacía, se lo presentaba porque quería darle una baja de larga duración para meter al Sergi que había fichado y no tenía. Bien, fue por eso, ¿no?
Sí, sí.
Pero ahí el Barcelona, por ejemplo, como a algún otro club le ha pasado, yo creo que al Barcelona más, porque su gestión es nefasta, no se da cuenta que los jugadores son trabajadores por cuenta ajena.
Oye,
entonces tienen todos los derechos y todos los permisos de cualquier trabajador.
Ya que ha salido el nombre del Barça, ese Villarreal-Barça confirmado el 20 de diciembre en Miami, lo dijo ayer Tebas ya de manera oficial. ¿Qué os parece esa decisión? Seguramente sea el último año, quieren hacerlo uno al año, pero la UEFA yo creo que no les va a permitir más, por lo que dijo en el último comunicado. No sé si es adulterar o no la competición. ¿Qué os parece?
Para mí sí es adulterarla, y es que el Barcelona es el equipo excepcional, ¿no? De las excepciones. La UEFA se opone, pero excepcionalmente recibe permiso para jugar ese partido contra el Villarreal en Miami. En una misma temporada tan solo puedes tener un segundo estadio, y excepcionalmente el Barcelona, cuando vuelva al Camp Nou, habrá jugado en el Nou Camp, en el Johan Cruyff y en Montjuïc esta temporada, cuando además en el Johan Cruyff no se cumple el aforo mínimo, pero excepcionalmente también se les permite. Bulnean el fair play financiero en Champions y excepcionalmente reciben una sanción menor a la habitual.
Y por eso ayer Laporta va a la reunión de la ECA, que ahora se llama de otra manera,
a reunirse con Alquiler,
a decir que me vuelvo con vosotros porque la UEFA y la FIFA le ha perdonado esa sanción que acabas de citar, y le ha dejado tirado a su amigo Florentino, y la Superliga definitivamente ayer vio su último capítulo.
La inscripción de Dani Olmo también fue excepcional.
Con el CSD.
Es el equipo de las excepciones.
Sí, pero bueno, lo del Villarreal-Barcelona es que no hay por dónde cogerlo, porque claro, ese dinero extra que van a tener el Barcelona, por esas razones que estamos comentando, y el propio Villarreal, que le hace decir a su presidente que no le importa perder el factor cancha e ir a jugar afuera, con lo que supone de tener menos posibilidades de ganar el partido, porque va a jugar en un campo neutral, o probablemente no sea del Barcelona, porque sabemos la afición que hay de Barcelona, que hay Villarreal por allí, pero es que tampoco eso justifica el que Villarreal se sacrifique y diga, no, me merece la pena por el dinero. Vamos a ver, ¿el Barcelona podría comprar los 3 puntos dándole dinero al Villarreal? Obviamente no.
Bueno,
no podría,
quiero decir, legalmente
un equipo no puede comprar la noticia. Mira, te voy a dar dinero si te dejas ganar.
Claro.
No, pues esto es algo parecido. Sí. O sea, al final, no me importa tener más posibilidades de perder el partido como Villarreal, porque voy a recibir un dinero. Luego es adulteración total de la competición.
Imagínate cuánto dinero tiene que entrar para que el presidente se comprometa a
llevarles
a el viaje a sus aficionados, a Miami, un vuelo transoceánico. O sea, me parece una...
Sí, el otro día le preguntaron, además fue un periodista, dijo, ¿compensa económicamente dar todo ese dinero a los socios? Porque él sabe además que... Porque una cosa es que te subvencionen, otra cosa es que todo el mundo pueda ir a Miami.
Pues sí, sino un 20% de descuento en el abono. Sí.
Y él contestó, ¿qué te parece? Le dijo al periodista, ¿tú qué crees? Pues que efectivamente, que el dinero va a ser... Tremendo.
A mí no me gustó que Uriarte no llegó a ponerse tampoco el día de la rueda de prensa cuando fue preguntado por este asunto. Dijo que le faltaba información, que tendrían que ver. Y si de verdad el verdadero objetivo es vender el producto de la Liga y un partido por necesidad tiene que jugarse en el extranjero, a mí lo correcto, entiendo por qué se ha elegido este partido y lo demás, sería sacar una bolita sorteo. ¿Qué partido de los 38 va fuera sorteo? Y el dinero recaudado, obtenido a cambio de ello, repartirlo a partes iguales por los 20 equipos.
Tú manda un Getafe Levante a Miami,
¿no?
A ver quién va a verlo, ¿no?
Es que además es tan absurdo como que el Real Madrid, que obviamente se le puede hacer caso lo justo también, ¿eh? Porque seguramente si el partido elegido sería un Real Madrid, pues no sé, Betis.
Pero tú le ves al Madrid haciendo esto. Así. Yo creo que el Madrid es más club, señor, en este tipo de situaciones.
Yo creo que el Madrid no lo haría.
Bueno, en sus comunicaciones y todo, creo que Florentino cuida mucho más eso.
Bueno, vamos a poner la duda de que lo haría, no. Pero en todo caso, lo que sí es verdad es que esto no se ha consultado en el seno de la Liga. O sea, no ha habido una reunión de los clubs que diga Tebas, mira, tengo esta oferta para jugar un partido con este dinero, a ver qué opináis.
De todas formas,
y que
David,
se decidiera qué partido se juega. Pero es que lo ha decidido, ¿eh?
De todas formas, vale, ponemos el grito en el cielo por este partido, pero ya no pasa nada porque la Supercopa se juega en Arabia Saudí todos los años. Ahí no pasa nada, porque se saca una competición a jugar
igual
en Arabia.
Mal. Nos quitan un partido. Nos quitan un partido que teníamos antes en San Mamés y el Atleti se conseguía clasificar. Es una auténtica...
O por lo menos, si lo hacen en la Cartuja, y de, bueno, por lo menos puedes ir, entre comillas.
Además, que
a la Cartuja,
es otro, ¿no? Paso más, otro paso más hacia el fútbol negocio. O sea, los 5 cambios, el calendario asimétrico, esto son todo pasos hacia el fútbol negocio. Y evidentemente, pues al Athletic, el fútbol negocio, por mucho que se tenga que adaptar y con esta junta se está adaptando, no le viene bien. El fútbol negocio al Athletic no le viene bien.
Y la Supercopa Femenina en Estados Unidos, con el beneplácito del Athletic, que le parece bien. Al Barcelona, sí, al Atlético, sí, sí. Y al Athletic les parece bien y al Real Madrid no. Quiero decir que también depende del caso. El Athletic sí que apuesta en cierta medida por sacar partidos al extranjero.
Yo si fuera el Athletic, y me voy a tirar otra vez a otra piscina, no dejaría de ir, obviamente, a este partido, a este bolo, porque eso es un bolo. Pero haría 2 propuestas. Uno, ahí sí haría una rotación, y pondría a jugar a los meritorios. Y además sería consecuente Valverde, porque bueno, si tenemos un calendario tan cargado y lo que nos da de comer es la Liga, como él dice, y es verdad, otra cosa es que lo que nos da de comer luego no lo comamos. Por el tema de la Champions. Pero si lo que das de comer en la Liga, en la Supercopa, que supone un desplazamiento y un desgaste, para poco, porque probablemente va a ser difícil conseguir algo, ahí sí tenían que jugar los meritorios. Y lo segundo que yo le propondría, que a su vez propondría el Atleti en el seno de la Federación y de la Liga, es que cuando se celebra la Supercopa en Arabia, en cualquier país árabe, se celebre también la Supercopa femenina. En el mismo pack, aunque no les interese económicamente, pero que se venda ese producto y que la Supercopa femenina no ya en Estados Unidos en otro sitio, sino que se jugara allí también. Porque eso sería promocionar realmente el fútbol femenino a nivel internacional.
Ha caído el primer entrenador de primera, Paunovic, en el Oviedo, que viene el 9 de noviembre a las 2 de la tarde, si no me falla la memoria, a San Mamés. Un Paunovic que subió al Oviedo, que le tenía fuera de descenso, un equipo recién ascendido que apenas le han fichado nada, que ha jugado contra Madrid, Barça y Villarreal. Yo no sé qué quieren en Oviedo.
Bueno, ¿qué te voy a decir yo? A mí me parece una vergüenza. Me parece que es la peor plantilla de Primera División, con mucha diferencia. 24 años sin estar en Primera División. Te sube un tío después de estar 12 partidos, creo que estuvo, ¿no? En segunda con ellos, haciendo una machada. El inicio no ha sido maravilloso, pero tampoco es horrible. El otro día te gana el Levante sin pena ni gloria, simplemente porque tiene 2-3 jugadores de una calidad diferencial que tú no tienes. Y pues bueno, la opción fácil, como siempre, ¿no? Quitas al entrenador y mantienes la plantilla que evidentemente es corta para la Primera División.
Estoy de acuerdo, siendo el equipo que más me ha disgustado de los 20, más allá de los resultados, octava jornada, el equipo fuera de descenso, habiendo enfrentados ya a los tres primeros clasificados de la Liga, para mí no se entiende y además me parece que suena Luis Carrión, el entrenador que, no voy a decir les dejó tirados, pero sí, que decidió marcharse el año pasado a Las Palmas, cuando estuvo a un partido de subir al Oviedo, que la gente terminó muy enfadada con él y ahora suena él para sustituirle y por lo que he visto en redes sociales ya el revuelo que hay armado en Oviedo, pues es curioso.
A mí me parece incomprensible, la verdad, porque efectivamente es un equipo que no está desahuciado, tiene posibilidades, él ha conseguido llevarles, yo no creo que, efectivamente, tiene una plantilla muy floja, pero no pienso que sea de los fijos para el descenso y me parece un riesgo el que toman. A mí me recuerda un poco a lo que hizo el Sevilla en su momento con Mendilibar. Mendilibar venía de hacerles campeones de Europa.
El Alavés con Luis García Plaza la temporada
pero,
pasada.
Pero también, lo de Mendilibar también. Incluso podía tener un poco más de sentido porque tú querías darle al Sevilla un modelo de juego que Mendilibar nunca iba a aceptar. Mendilibar tenía una idea fija y iba con ella a muerte. Incluso querer dar una vuelta hacia dónde quiero que sea mi Sevilla tiene un algo. Pero es que el Oviedo, o sea, quiero decir, no te reconoces tú mismo y lo primero que haces es quitar cesar al entrenador. Me parece una decisión que les va a ir, o sea, les va a llevar a peores resultados.
El 15 de noviembre tenemos el Euskal Selekzioa en San Mamés frente a Palestina, un partido que va mucho más allá del deporte, evidentemente. No sé si con Iagoba Arrasate. David, tú que bebes de buenas fuentes ahí, ¿tendremos al de Berriatúa al frente?
Yo creo que Iagoba va a ser el seleccionador. Además, él quiere hacerlo y tiene vocación. Y salvo que el Mallorca le pongan pegas como club, porque Osasuna no se lo puso en su momento cuando era entrenador de Osasuna, yo creo que va a ser él. Y a mí me parece muy bien, porque está siempre implicado con el fútbol vasco, lo conoce. Es activo a favor de la oficialidad y a mí me parece que sería el entrenador idóneo. Me parece que va a ser un partido muy bonito, no solamente por el componente solidario, yo creo que San Mamés se va a llenar, yo llamo a que se llene, yo desde luego allí voy a estar, pero no nos olvidemos también que, aunque eso sea lo principal en este concreto partido, es una ocasión de ver otra vez a la Euskal Selekzioa después de unos años. Unos años donde ha habido poquísimos partidos. Y yo le felicito a la actual federación porque ha sido un trabajo, me consta, arduo conseguir este partido, porque todas las implicaciones que tenía. Y hay que llenar a San Mamés porque va a ser un día inolvidable.
Mira, nos decía un oyente, yo también lo estaba pensando, no lo quería decir, pero dice, para ese partido Iagoba ya no estará en el Mallorca. Dice, tranquilidad, que va a ser su dedicación exclusiva. Hombre, yo le deseo lo mejor a Iagoba Arrasate, pero sí. que esté en el banquillo de San Mamés con la tricolor.
Es que el calendario del Mallorca ha sido de traca. Las 6 primeras jornadas había jugado contra Barça, Madrid, Atlético de Madrid, el Celta, que es un equipo que juega Europa League, había jugado en Anoeta, que aunque la Real
contra el Atlético,
no ande bien,
en
ahora en la séptima, octava jornada ha jugado contra el Atlético en San Mamés, ha tenido el calendario más difícil de toda la competición.
Y todo lo que han tenido a nivel interno también.
Todo el tema extradeportivo de Dani Rodríguez, sí, sí.
Bueno, pues la Euskal Selekzioa frente a Palestina el próximo día 15 en San Mamés. Veremos a ver también con qué convocatoria, porque claro, hay parón en Primera División, el Atleti tiene a los jugadores exprimidos con esto de la Champions, me imagino que serán los menos habituales, hay competiciones en otras categorías, ahí va a tener que hacer una labor de mano izquierda tanto eso siempre, federación como los clubes.
Siempre ha pasado, Raúl. Sí, o sea, siempre ha coincidido además con, porque son ventanas FIFA cuando se ha podido, que haya jugadores con la selección española o con otras selecciones, y a todos se nos ocurren, probablemente a mí se me ocurren hasta 7 jugadores titulares que no van a poder estar porque o bien están con España o con Ghana o con Marruecos, en fin. Sí, sí. Pero como ha ocurrido siempre, seguro que ese segundo equipo, por decirlo así, va a tener un nivelazo.
Competitivo.
Seguro, vamos. A mí también
además,
se me ocurren jugadores.
Vendrán jugadores del exilio, ¿no? Entiendo. Álvaro Yaló y compañía, jugadores que puedan estar por fuera.
Bueno, Álvaro Yaló ha sido convocado por la selección de Guinea-Bissau, ¿no? En esta
sí, pero no participó ayer, no sé. Pero bueno,
yo no creo que Yaló tenga un nivel. Haya demostrado un nivel para poder jugar.
Es el último goleador de la Euskal Selección.
Sí, la verdad es que yo la primera vez que le vi jugar, a mí me encantó. Por eso me ha extrañado tanto que luego en Atleti no haya rendido. Pero sí, está Unai Núñez, está en el.
Sí, por ejemplo.
En el Gelas de Verona. Los jugadores que están en Inglaterra probablemente irán con la española, pero bueno.
Que lo tenemos que dejar aquí.
Va a ser un buen equipo, seguro.
Que hay tiempo para hablar de la Euskal Selección. Gonchal Galán, Iñigo Bilbao, David Salinas Armendáriz, gracias como siempre. A los tres no os pido resultado porque descansamos este fin de semana. ¡A cuidarse! ¡Agur!
¡Agur!
3:00 p.m, cerramos nuestra gabarra. Llega Fernando Mendicoa con libre directo hasta las 4:00, como todos los días, en nuestro Oye Cómo Va.